La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Gabón, muy buenas noches. Pasa un minuto de las 10 y es lunes. Lunes después de fin de semana, lunes 15 de diciembre, ya queda poco para que se acabe este año 2025, en el que también habrá que recordar algunos de los momentos más bonitos, magníficos, pero eso ya lo haremos cuando se vaya acercando. Por lo menos el mío está en Salónica, el vuestro, pues no lo sé, ya me lo iréis contando si os apetece. We Care a Lot con Faith No More para arrancar nuestro Dark Edition, que vamos hasta las 11, ya sabéis, todos los lunes. Pero os aviso, que en la semana próxima y la siguiente no hay Dark Edition. Así que vamos a aprovechar esta semana, que también va a ser un poco usual, porque nos coincide que, ya sabéis, el miércoles juega Surne Bilbao en la cancha del Prievidza, el segundo partido de la segunda fase de la FIBA Eurocup. Y el jueves el Athletic, los dos partidos a las 7 de la tarde. El jueves a las 7 de la tarde, no Couto, frente al Ourense, partido de Copa en el que, hombre, lo normal es que antes de las 10 haya terminado. Así que pues, la Dark Edition va a ser un poco distinto tanto miércoles como jueves. Y mañana, ya sabéis, volvemos al horario habitual de 10:30 a 11:30, porque tenemos Athletic Betis y Surekin. Pero hoy, hasta las 11, pues bueno, con vuestra opinión en el 688-89-36-35, vamos a acercarnos a lo que aconteció en el día de ayer, tanto para Athletic, el masculino y el femenino, como para Surne Bilbao y también para Lointegreka Vizcaya, un poco los cuatro focos, ¿no?, más importantes. Vamos a estar atentos a la jornada de liga que sigue en juego, va a terminar en el día de hoy. Están empatando el Rayo y el Betis, y sobre todo me parece importante este resultado. Yo creo que casi a mí, ahora mismo me da la sensación de que es bueno para los Leones, porque son dos equipos, sobre todo el Betis, que está en zona europea, y el Athletic, después de la derrota ayer en el campo del Celta, pues hombre, la situación para seguir estando en Europa o para ese objetivo, que luego vas a escuchar, pues sí, que sigue siendo volver a Europa la temporada que viene. Ernesto Valverde dijo que eso de la Champions que no, pero bueno, pues luego lo escuchamos. Como digo, sin meterme en más líos, el Atleti tiene que empezar a sumar y bueno, la siguiente cita después de la Copa del jueves será el lunes siguiente frente al Real Club Deportivo Español de Barcelona, y bueno, pues ahí también se están jugando muchas cosas, que aquí nadie regala nada, y como comprobamos ayer en un balaídos de este ya 75% por su obra, aquí nadie regala nada. Y bueno, pues titulaban mis compis equipo aspirina. Yo creo que más bien el Celta demostró que se jugaba pues una situación ante su público, que necesitaban más la victoria que los Leones, o por lo menos dio la sensación, no sé qué opináis, pero que fueron mejores en el cómputo general del partido, evidentemente sí. Escuchamos después a un montón de gente, Ernesto Valverde. También vamos a escuchar a estos de hoy, a Meryl Laporte, porque ha sido homenajeado por la BBK por su trayectoria, ¿no?, deportiva y su compromiso con el territorio, con Vizcaya. Así que bueno, pues también nos ha dicho el bono de Meryl Laporte que él cree que en mes y pico va a poder estar y que confía plenamente en sus compañeros ahora mismo en la zaga, a pesar de que evidentemente ahí tenemos un agujero bastante, bastante importante. Paredes va a ser el único que estará frente al Español. Vivian sí que va a poder estar en Nocuto. Así que bueno, pues escuchamos también, en este caso, pues a Iñaki Williams, que reapareció después de una decena de partidos fuera, a Paredes, que hoy no ha entrenado, pero bueno, tampoco creo que sea significativo después de haber jugado en el día de ayer, y a Selton, que sigue pues creciendo poquito a poco. El femenino sí ganó, y ganó bien además, 0-2 frente al Madrid CFF. Es la tercera victoria consecutiva y escalando la clasificación. Y ahora que detenerse un ratito, ya que al mediodía habla menos del básquet, pues sí, yo me voy a explayar un poco más. Porque además ayer Surne Bilbao hizo un partido de estos de mina para al final sacarle todo el brillo en el último cuarto y conseguir una victoria importante. Tenéis en radiopopular.com un artículo que he escrito esta tarde acerca de las opciones de Copa, o por lo menos lo que la historia dice, ¿no? 5-5. No es un prefijo telefónico. Son las victorias y derrotas que tienen ahora mismo los hombres de negro, que, como digo, antes de Lugo, el domingo por la mañana, el miércoles a la tarde tendrán la cita europea frente al Predicha. Donde no fueron bien las cosas fue para Lointeguernica Vizcaya, que cayó frente al Leganés por 62-76 en Maloste. Y claro, al final la cantidad de partidos se empiezan a acumular y esto pues se nota. No estaba contento Lucas Fernández, luego lo escuchamos. Y con vuestros mensajes en el 688-89-36-35, hoy un poco de rock viajero, este que acompaña cuando vas de viaje, si te mola, intentas no pisar demasiado el acelerador. Van Halen suena. Paramos un poco para un par de consejos y nos metemos ya en harina. ¿Qué pasó ayer?
El rock and roll me enseñó.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor, por amor.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Dark Edition con Whiteman en Radio Popular, Herri Irratia. Athletic, Bilbao Basket y música que importa.
Ahí vamos de nuevo, como contaba Whitesnake. Derrota por 2-0. Seguramente muchas situaciones, ¿no?, que analizar y que pues hemos analizado, tanto ayer en la moción del bacalao como en el día de hoy y en el Oye del Mediodía. Pero bueno, pues también yo creo que hay que recordar varias situaciones y está claro que la clave del partido seguramente viene, como decía Ernesto Valverde, en ese mal inicio del segundo tiempo. Lo seguramente inentendible es por qué se empieza tan mal y por qué se producen los cambios cuando algo no es nada habitual en Ernesto Valverde el arrancar un segundo tiempo con cambios.
Bueno, pero eso nos pasó el día de la Real. No sé, nos ha pasado también alguna otra vez, pero tampoco creo que sea como una constante, tengo la sensación. No es una cosa que repare en ella, sino me preocupa, o creo que hoy no hemos estado demasiado muy verticales, hemos estado demasiado, pues bueno, sí, jugábamos pero no terminamos de hacer daño, y nosotros necesitamos ocasiones para hacer daño, sino al final es complicado. Al final dejábamos que ellos se pusieran siempre atrás, tenemos que jugar siempre contra 11 montados ahí atrás, y luego es la más difícil porque ya tienes que filtrar un pase, meter un centro, y no estábamos demasiado frescos.
Está claro que Ernesto Valverde vio algo en el primer tiempo que no le gustaba nada de nada, y alguna discusión incluso con Berenguer durante algún tramo del partido acerca de que, bueno, pues que el Torito quería hacia adelante, ¿no? Y seguramente en la celeridad de los pases no le acababa de convencer al Chingurri. Y bueno, pues sorprendió, ¿no? Con Berenguer y Ollán Sancete fuera en el arranque del segundo tiempo. Digo por inusual, ¿eh? No porque no es algo habitual. Y bueno, pues los cambios no resultaron. ¿Qué es lo que vio Ernesto Valverde para cambiar a los dos?
Sí, yo quería cambiar. No, con la intención de tener más presencia, de tener más... algo más de lo que estábamos haciendo en el primer tiempo. Eso es la sensación que yo tenía. Estaba bien, robábamos el balón, la teníamos allí, pero al final parecía que pasaban pocas cosas buenas para nosotros. Eso, y pensaba que teníamos que hacer algo más, quizá igual por tener un poco más de frescura con respecto a los jugadores que habían jugado estos días pasados, no lo sé, pero bueno, al final, claro, luego se ve siempre causa efecto. O sea, haces dos cambios, te meten dos goles, pues ¿qué vas a hacer?
Dos goles y tú además no metes ni de penalti. ¿Por qué, Nico?
Desde el punto de vista anímico sí ha sido un golpe duro, porque quedaba tiempo, era ponernos a una distancia de un gol. Y bueno, sí, efectivamente tampoco está... es que hubiese muchas oportunidades, incluso en la jugada del palo hemos podido... quedaban 10 minutos más el añadido, al final se te hacen 13, 14 minutos que puedes tener de margen para marcar. Parecía que todo se te pone de espaldas, ¿no? Pero bueno... Bien, eso también puede suceder y hay que plantarle cara.
Bueno, le plantamos cara ahora con este significado de la derrota.
Bueno, se explica porque ellos han sido certeros y también porque nosotros no hemos tenido suficiente pegada como para haber transformado las pocas ocasiones que hemos tenido, que tampoco han sido muchas. El primer tiempo estaba el partido en una zona en la que, bueno, que nosotros robábamos, pero no transformábamos esos robos en situaciones de verdad. Porque nos faltaba velocidad, éramos demasiado lentos, demasiado previsibles, y ellos, pues el peligro que llevaban, que Aspas nos cogiera un balón y nos filtrara un pase, porque ellos corrían bien. Necesitábamos algo más, hemos hecho los cambios y nuestra entrada al segundo tiempo, pues bueno, nos han hecho dos goles, hemos fallado el penalti, el segundo gol que hemos hecho ha venido de un rechace de Vivian que le ha dejado solo al jugador, en fin, no nos hemos podido enganchar al partido, y tampoco teníamos demasiado juego para generar demasiadas cosas. Es verdad que luego ya nos hemos ido fundiendo en cuanto a la presión y ha sido más complicado.
¿Lo consideras un paso atrás por donde venía el equipo, que venía con ese subidón de Atlético Madrid, de PSG? Hablabas de partido importante, ¿no? Por darle continuidad a ese buen momento.
¿Es un paso atrás? Sí, sin duda. Lo que no es un paso adelante es un paso atrás. O sea, no te puedes quedar. Eso de quedarte como estás no vale. Entonces hemos dado un paso atrás. Nos quedan ahora dos partidos para terminar la primera vuelta y tenemos que sumar, y vemos que hay mucha igualdad. El Celta hoy ha habido muchos momentos en los que ha estado por encima de nosotros, ha hecho un buen partido, yo creo que mejor que el nuestro. Entonces vuelvo a decir, una igualdad terrible con todos los equipos. Es dificilísimo ganar un partido, sumar puntos, 3, 1, los que sea, y para nosotros hoy no hemos dado un paso adelante, así que es algo que no tenemos que estar muy contentos.
Ernesto, la última salida del Athletic en Liga fuera de casa, dos victorias, hoy era la quinta derrota. No sé, ¿cómo ves al equipo lejos de Samamés y le ves muy lejos de lo que esperabas?
En las otros partidos, como el día de la Real, por ejemplo, yo le vi al equipo bien, con el Villarreal, con el Valencia, incluso aún perdiendo, estuvimos ahí en el partido, estuvimos además dominando con posibilidades de ganar. Hoy, no sé, tenemos una semana, es verdad que intensa, con partidos muy fuertes, pero hoy no hemos estado bien. Independientemente luego del resultado, porque bueno, sí es verdad que ellos nos han tirado mucho, pero es igual, ellos transmitían más peligro de lo que transmitíamos nosotros arriba, y nosotros necesitamos transmitir peligro.
Con la clasificación en la mano a esta hora del domingo, mister, ¿cree que hoy su equipo ha perdido el tren de la Champions de cara a la próxima temporada ya? No definitivamente, queda mucho, pero que se pone la cosa ya muy cuesta arriba.
Hombre, vamos a ver. Hombre, queda mucha liga, pero nosotros no. Este año es verdad que el año pasado nos clasificamos para Champions. Sabemos que estamos jugando una competición dura y, hombre, repetir Champions desde el como objetivo está muy bien. Es muy glamuroso, pero vamos. Yo creo que nos tenemos que manejar con tres competiciones, como hicimos el año pasado, que estuvo muy bien, que hicimos un gran año. Este año ya vemos que estamos teniendo alguna dificultad más, luego al hecho se nos añaden esos problemas que estamos teniendo. En fin, vamos a ver cómo va la temporada y nuestro objetivo es, nos gustaría volver a Europa otra vez el año que viene, pero hay que mirar para adelante, hay que mirar al centro, hay que mirar para atrás, a todas partes, porque hay mucha igualdad y todos quieren estar arriba y no estar abajo, igual que nosotros.
Bueno, pues bastante claro, ¿no? Ernesto Valverde, el objetivo del Athletic no es volver a jugar a Champions, sino volver a Europa, sea cual sea la competición, y ese objetivo pues ya ha quedado bastante, bastante claro. Lo de la Champions de este año, pues hay que seguir tratando de alcanzar esas dos victorias. Veremos a ver si en Bérgamo y luego en San Mamés, frente al Sporting, se consiguen las dos victorias, porque a pesar de que exista esa opción a priori matemática, sacando un punto en Bérgamo y frente al Atalanta y ganando después en San Mamés frente al Sporting de Portugal, parece poco probable. Pero bueno, siempre está ahí la opción. Y bueno, para terminar escuchar, mejor dicho, Ernesto Valverde, nos centramos en las lesiones, en la plaga de lesiones que está teniendo el Athletic y que ahora, pues justo, se han concentrado en la defensa y más concretamente en la posición de centrales, ¿no? El último, además, Vivian no va a poder estar el próximo lunes frente al Español y Yuri Berchiche ayer, que fue su sustituto, por así decirlo, en el centro de la zaga, con Amaril Laporte también lesionado, pues también se lesionó ayer. Así que, bueno.
Estas cosas suelen pasar, ya nos han pasado con la línea delantera, que se nos han acumulado muchas bajas en la línea delantera y ahora estamos con problemas en la línea de centrales. Es verdad que, bueno, Yuri, no sabemos lo que puede ser, pero es una cuestión muscular y habrá que esperar a mañana. Y en el caso de Vivian, pues bueno, estábamos sí pendientes de que tenía 4, era ya el final del partido, pero bueno, ya lo solucionaremos.
Y lógicamente se ha evidenciado que Yuri Berchiche no va a poder jugar lo que resta de este año, vamos, hasta 2 semanas, 3 semanas, porque el parte médico dice así: el jugador Yuri Berchiche fue sustituido en el minuto 51 del partido de ayer contra el Real Club Celta al sufrir una lesión en la musculatoria isquiosural de su pierna derecha. Queda pendiente de evolución, es decir, pues las 2 semanas tendrá que estar fuera. Y bueno, alguno se podía preguntar qué esto significa, que el Athletic va a ir al mercado. Miguel González.
Una temporada donde hemos tenido pues una serie de desgracias en forma de lesiones relativamente largas, en algunos casos muy largas, que no nos ha permitido tener tanta regularidad como en las 2 temporadas pasadas. Si ves la plantilla, tenemos 5 centrales. Si ves la realidad, a día de hoy tenemos 2 centrales sanos. Pero bueno, yo creo que Lezama siempre está vivo, lo estamos viendo, y nos acompaña Iker Monreal. El miércoles contra el PSG estuvo John de Luis. Esperamos también que Aymeric se recupere lo antes posible. la situación de Geray, pues poco a poco va a poder estar ya con nosotros a partir de febrero, no para jugar, pero sí para entrenar. Unai Eguiluz se está recuperando del cruzado y ya está haciendo cosas en Lezama. Y bueno, no afrontamos un mercado de enero pensando en reforzar la situación de central. Y yo creo que todo lo que veamos que Lezama nos puede dar soluciones siempre va a ser la prioridad.
Miquel González, en declaraciones a Dazón antes del partido, no sabía lo de Yuri, que va a estar, pues ya veremos a ver si son 2, 3, 4 semanas, pero sin poder actuar. El que nos ha comentado en el día de hoy, en un acto en el que le ha premiado la BBK, sobre su posible regreso, es a Avery Laporte, que, como digo, ha recibido este lunes en la tradicional caseta BBK del Día de Santo Tomás un reconocimiento que pone en valor su trayectoria deportiva y su compromiso con el territorio. Además, BBK realizará una donación de 10.000 euros a la asociación Bioches, entidad con la que Laporte colabora activamente. Y bueno, pues los compañeros que han estado allí presentes, pues bueno, le han sacado unas palabritas a Avery Laporte, que desgranamos de la siguiente manera, porque el internacional español pues habla sobre su plazo de recuperación y lo pone en un mes y algo.
Me encuentro yo bastante bien, lo que pasa es que tengo una lesión que es importante y bueno, se supone que de aquí a un mes y pocas semanas pues estaría todo ya resuelto, pero bueno, con mucho cuidado y a ver cómo evoluciona.
Y claro, incluso el bueno de Avery Laporte se atreve a dar alternativas a Ernesto Valverde en la posición de centrales.
Sí, la verdad es que con la lesión de Yuri ayer se complica un poco más el asunto en la parte de defensa, pero bueno, estoy seguro que enseguida volvemos los dos y bueno, y todo el equipo de todas formas. Seguimos teniendo a grandes jugadores que pueden jugar en todos los puestos, como estoy pensando en alto, pero Adama, Lecue, más jugadores se pueden adaptar a estas posiciones, Vesga incluso. O sea, yo creo que estamos muy bien. Sí, es verdad que nos está tocando más de lo debido a las lesiones, pero bueno, hay que levantar cabeza, mirar hacia adelante y ojalá de aquí a un mes, como he dicho, pues ya no tengamos ese tipo de problemas.
Y bueno, ¿cómo vio el partido de ayer frente al Celta?
Tampoco lo veo así. Creo que contra el PSG al final pudimos perder, por desgracia, o sea, y gracias a lo que sea empatamos. También somos conscientes de lo que podemos hacer dentro del campo y creo que ayer tuvimos que hacer muchísimo más para conseguir el partido. Encima estábamos jugando fuera y bueno, las sensaciones siempre son malas cuando pierdes y buscamos siempre a culpar a alguien o alguna persona, algún estilo, pero eso siempre pasa cuando pierdes. Cuando ganas no se habla tanto. Entonces, pues eso, encontrar la dinámica esa de ganar, de volver a ganar partido a partido y bueno, a ver si puede ser en el próximo ya que va a ser un partido para nosotros, yo creo.
Aymeric Laporte, que también cuestionado acerca de pues lo que decía Ernesto Valverde, ¿no? Que el objetivo del Atleti no es la Champions. ¿Cuál es el objetivo?
Esperemos que los ánimos vuelvan a lo que era el año pasado, ¿no? Que se ganaba incluso casi sin querer, en minutos finales de partido, en partidos complicados, siempre apretados, porque sabemos que hoy en día fácil no es ganar a ningún equipo, entonces pues bueno, intentar trabajar duro en los entrenamientos para que en partido luego podamos ganar.
Y como os comentaba, declaraciones de Aymeric Laporte en este homenaje, ¿no? que ha realizado BBK como cada año y en vísperas de la celebración de la Feria de Santo Tomás, BBK ha rendido homenaje a una figura especialmente vinculada a los valores que la entidad promueve en Vizcaya. En esta ocasión, el recibimiento ha recaído en el jugador del Athletic, Aymeric Laporte, quien ha recibido de manos del presidente de la Fundación Bancaria BBK, Xavier Sagredo, la tradicional caseta BBK, una réplica elaborada por el artista local José Antonio Bravo, en un acto celebrado este mediodía en el Teatro Arriaga de Bilbao. Además, Xavier Sagredo le ha hecho entrega de la insignia Embajador BBK, que reconoce el compromiso del deportista con el territorio vizcaíno. Con este homenaje, BBK pone en valor tanto la trayectoria deportiva de Laporte como especialmente el vínculo profundo y constante que el jugador ha mantenido con Vizcaya a lo largo de su carrera. Aunque una parte importante de su recorrido profesional se ha desarrollado fuera, Laporte ha mantenido la conexión con el territorio y con la comunidad en la que creció como futbolista y como persona, ha subrayado BBK, para añadir que su paso por la cantera y por el primer equipo dejó una huella significativa, no solo por su rendimiento y profesionalidad, sino también por su actitud dentro y fuera del campo, su identificación con el club y su cercanía con la afición. Allí donde ha estado, Aymeric Laporte ha ejercido de embajador natural del territorio, mostrando orgullo por sus raíces y proyectando los valores de Vizcaya más allá de nuestras fronteras, es lo que ha destacado Sagredo durante un acto de homenaje. El reconocimiento BBK subraya también la implicación de futbolista en iniciativas sociales, en cualquier caso y sobre todo en especial la activa colaboración que mantiene con Biochess, asociación dedicada a apoyar a niñas y niños con enfermedades poco frecuentes y sus familiares. Con motivo del homenaje, BBK ha formalizado una donación de 10.000 euros a esta organización. Y bueno, pues un premio que recibía con satisfacción a Aymeric Laporte.
Sí, muy contento. La verdad que desde mi llegada con 15 años siempre ha sido una experiencia muy bonita, donde he crecido desde muy joven, y el volver aquí pues es otra vez una ilusión que vuelve. De poder lograr grandes cosas, de poder volver a encontrarme con mis amigos, mis compañeros, y de intentar lograr grandes cosas. Entonces, pues muy bien, muy contento por ese premio y por más ahora, que vengan más trofeos, más todo.
Bueno, pues Aymeric Laporte, que no es habitual que podamos escucharle, ¿no? Desde su regreso, pero está muy satisfecho, ha hecho todo lo posible por volver a Bilbao y está, pues bueno, pues con unas ganas infinitas de ser partícipe de lo que sucede en el terreno de juego.
Sí, es verdad que en un principio fue un poco difícil porque, bueno, pues como ya sabéis, el fichaje ha sido un poco largo, más de lo debido, pero bueno, desde que estoy encantado, los compañeros estamos muy bien entre nosotros, hay un ambiente fantástico. Sí, es verdad que no estamos logrando las victorias, una racha de victorias consecutivas así larga, y eso nos perjudica un poco, ¿no? En la clasificación, en el ambiente, pero bueno, a la que cojamos un poco esa rutina de ganar más partidos, yo creo que estaremos todos mucho mejor.
Oye, ¿cómo va? Dark Edition con José Luis Blanco Guayman.
Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Las 10 y 29 minutos, seguimos en Dark Edition, recuperando las voces de ayer y en este caso de hoy, de siempre. Con Bon Jovi y esa mala medicina. Ay, qué mal sienta a veces. Pues que lo que sienta mal al Atleti son las 8 derrotas que lleva ya en la temporada. Iñaki Williams lo analiza.
Pues es un dato bastante relevante, ¿no? Significa que estamos peor que el año pasado. Evidentemente, repetir lo del año pasado es complicado, pero ese era el objetivo y sigue siendo el objetivo. Yo creo que todavía queda toda una segunda vuelta, creo que el equipo va a más. Es verdad que hoy no ha podido ser, pero sí que es cierto que el equipo va a más. Yo estoy con plena confianza de que vamos a ir a más, porque veo estos dos meses he visto al equipo entrenar como entrena y creo que tenemos mucho que decir. Evidentemente, pues la pelotita tiene que entrar. Somos un equipo que tenemos que volver a lo del año pasado, a crear muchas ocasiones, a que el partido se rompa, hacerle muy incómodo, como hemos venido haciendo estos dos partidos, y yo creo que a partir de ahí el Atleti crecerá.
Bueno, está bien que el capitán también exprese, ¿no? Pues un poco de algo distinto, ¿no? Porque entiendo que Ernesto Valverde estaba después del partido decepcionado, sobre todo con algo que pasó el primer tiempo, no sé muy bien el qué. Pero no le gustó y luego, claro, pues lo rematas haciendo malos controles y tu central, que parecía que había recuperado ya el buen tono de como Vivian, le regala un gol al rival, pues hombre, encima fallas el penalti, es que lo haces todo. Y claro, Iñaki Williams también le quiere ver el vaso medio lleno, pero no puede negar que la derrota de ayer fue bastante dolorosa.
Es una pena porque ganar hoy suponía mucho para el equipo. Suponía pues mantenernos en la pelea por puestos europeos, dar un paso de gigante, y es una lástima porque no hemos salido bien y sobre todo pues luego en la segunda parte hemos tenido esa desconexión que es habitual en nosotros, y es una pena porque era importante sumar hoy 3 puntos.
Os ha vuelto a pasar otra vez, ¿no? Decías que es habitual lo de empezar las segundas partes un poco ahí, no sé si dormidos o desconectados, como decías tú.
Sí, no sé qué nos pasa, que el descanso no nos viene bien. Es una lástima porque el equipo estaba jugando muy bien en los últimos partidos, haciendo muy buenos esfuerzos, siendo un Atleti voraz, llegando a área, cargando el área, teniendo una presión tras pérdida muy, muy buena, y este partido pues no ha sido así. Cuando no es así, pues nos cuesta mucho generar, nos cuesta mucho pisar área, y al final pues cuando les dejas respirar y pensar a los del Celta, pues es normal que te hagan daño como nos han hecho.
Es un bajonazo, Iñaki, porque parecía que ya habéis cogido la ola buena, ¿no? Atlético Madrid, PSG, parecía el punto de inflexión, y hoy otra vez ese pasito atrás.
Sí, es lo que te he dicho, que es una pena por eso, porque veníamos de estar en buenas sensaciones, buena dinámica, el equipo se volvía a reencontrar, la afición se veía conectada con lo que veía del equipo. Y es una lástima, pues porque al final, cuando estás en la cresta de la ola, tienes que intentar alargarlo lo máximo posible. Y bueno, también es cierto que no hay tiempo para lamentaciones. Quedan 2 partidos para cerrar el año y lo que viene enero es muy, muy bonito. Así que vamos a intentar acabar muy bien el año y veremos a dónde podemos llegar.
Tengo otra Supercopa y esperemos que más rondas de Copa, pero para eso habrá que ganar el jueves no Couto. En plano personal, hombre, buena noticia, ¿no? El hecho de que Iñaki, después de pues, una decena de partidos, se haya vuelto.
De menos a más, al final estar 2 meses casi fuera de los terrenos de juego, por mucho que hagas con los preparados físicos, pues no es lo suficiente para volver al 100%, porque al final lo que te da pues esa consistencia física es el paso de los partidos. Estoy contento de volver, de no haber tenido malas sensaciones, sino al contrario, de que pues la lesión se ha recuperado muy bien, y espero poder empezar a aportar al equipo, ayudar y volver a ser el Iñaki Williams que todos conocemos.
Bueno, esperemos que así sea. Venga, un par de cuestiones más del partido de ayer. Claro, el único jugador que es central y que va a poder jugar el próximo lunes es el señor Paredes. ¿Cómo está la situación en la liga?
La liga es muy larga, ¿no? No estamos ni en enero y ya queremos estar en Champions. Bueno, hay que ir sacando los puntos poco a poco. Desde luego que hoy era un día que teníamos marcado, porque si ganábamos nos ponía un poco mirando ya mucho más para arriba, y nada, ha salido como ha salido el partido, y desde luego que ha sido un partido en el que tenemos que aprender y del que tenemos que mejorar muchas cosas.
No sé si te puedes clonar, porque entre la sanción a Vivian, ahora la lesión de Yuri, que también podía actuar de central, parece que os ha mirado un torto ahí en esa posición.
Pues sí, la semana pasada lo de Aime, que fue una mala noticia, y bueno, hoy la tarjeta de Vivi y lo de Yuri, o sea, sí, pues no, jugar a alguien más, ¿no? El míster nos conoce a todos, sabe de lo que somos capaces, y seguro que lo haremos bien el próximo partido con la sanción de Vivi.
Bueno, pues hay todo Paredes que está claro que va a tener compañía en el centro de la zaga. Ahora el problema lo tiene evidentemente Ernesto Valverde para reconfigurar un poco esa posición. Y otra de las buenas noticias, hay gente que pide un poco más de presencia de Shelton, pero está claro que con su edad y las necesidades le han hecho que llegue al primer equipo. Y bueno, luego pues se ha enseñado él, en competición internacional. Pero claro, Selton tiene que ir dando sus pasos poco a poco. Escuchamos a De Basauri.
La primera parte muy igualada, se ha podido decantar por los dos lados y hemos empezado la segunda parte un poco peor que ellos, nos ha metido los dos goles y nos ha costado remontarlo. El míster la verdad es que hace bastante hincapié en los inicios, tanto en la primera parte como en la segunda. El partido del Barça nos pasó algo parecido, luego le conseguimos dar la vuelta y bueno, hoy nos ha vuelto a pasar, tendremos que el siguiente partido andar con más cuidado y a seguir. Hemos intentado darlo todo, no hemos podido, empezamos el jueves y adelante. Nosotros igual conseguimos tener más calidad que ellos, pero al final ellos van a ser un equipo con un bloque fuerte y nos va a costar ganar, desde luego.
Está a punto el Rayo Vallecano de adelantarse frente al Betis y si pues al palo, o sea, un remate espectacular y luego no han conseguido rematarle el equipo de la franja. Todavía quedan 20 minutos por delante, así que bueno, lo contaremos en nuestro Dark Edition. Dejamos ya al equipo masculino, que bueno, pues se prepara ya hoy ha tenido una sesión un poco más suave, en el que prácticamente la gran mayoría de los jugadores han sido del filial y se espera también presencia de muchos jugadores del filial del Bilbao Athletic el jueves en el Couto, donde además sabemos, ¿no?, el Baracaldo ha jugado este fin de semana allí, que el terreno de juego está horrible. Y bueno, pues que lo iremos contando. Estos días no creo que vaya a recuperarse mucho y además en Galicia está lloviendo bastante en esta época del año, a pesar de Ourense no es una de las zonas que más agua suele llevar de territorio gallego. En cuanto a las chicas, enorme resultado, una gran victoria por 0-2 frente al Madrid FC. No bajan el pie del acelerador, es la tercera victoria consecutiva. El equipo de Javi Lerga, que continúa con su velocidad de crucero en la Liga F, al sumar, como digo, la tercera seguida a costa de este Madrid CFF, que precisamente venía de ganar sus últimos tres compromisos. La intensidad de las Urigorris no cesó en un choque en el que las madrileñas sufrieron una expulsión en el minuto 69 por doble amonestación de Esther. Esto abrió el camino y una victoria que analiza del siguiente modo Vivian Suls.
Yo creo que hemos hecho un partido muy serio a nivel defensivo y al final también hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido y yo creo que hemos merecido ganar, así que muy contenta. Lo principal es a nivel defensivo estar sólidas y yo creo que hemos estado muy juntas y luego pues lo que he dicho, al final tampoco hemos, creo que financiado tampoco demasiado, pero hay que aprovechar las ocasiones que tienes y yo creo que ahí hemos estado muy bien. Estamos en buena dinámica y bueno, nos queda el partido la semana que viene de Copa, que para nosotras es muy importante, entonces ya estaría bien ganar el siguiente partido y ya las navidades creo que van a estar muy, muy bien.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Se quería adelantar. Y sí, se adelanta lo que viene a ser la Copa. Ya mañana, el jueves juega el Atleti, pero ya desde mañana empezamos a tener ya partidos realmente interesantes. El Barça visita a partir de las 9 al Guadalajara en el encuentro correspondiente a estos 16avos de final de la Copa del Rey Mafre, en el que será estreno de la competición de los vigentes campeones, mientras que, por ejemplo, el Mallorca, el Elche, la Real y el Valencia buscan imponer su favoritismo y lograr su pase a octavos de final. Los partidos mañana tenemos a las 7 de la tarde un Eibar-Elche, a la misma hora Deportivo Mallorca, como digo a las 9 el Guadalajara frente al Barça, el Eldense Real Sociedad con estreno de, bueno, técnico interino de momento. A la misma hora tenemos el Sporting de Gijón Valencia y el miércoles Albacete frente al Celta, Racing Villarreal y Huesca Osasuna, partidos de las 7. A las 6 de la tarde será el Cultural Levante, el Atlético Baleares, Atlético de Madrid a las 7, Talavera de la Reina, Real Madrid a las 9 y el Deportivo Alavés, Sevilla. Y luego ya para el jueves tenemos el Burgos Getafe a las 7, nuestro Ourense Atlético también a la misma hora y a las 9 el Murcia frente al Betis. Como sabéis, el partido entre Granada y el Rayo Vallecano se disputará el 6 de enero porque el equipo rayista tiene compromiso en la conferencia y por lo tanto va a tener que jugarlo de manera de manera distinta al resto de los equipos y bueno, el sorteo se retrasa y todas estas cosas. Venga, faltan 20 minutos y hay que hablar de baloncesto. Luego recupero un poco el fútbol, pero ahora toca un ratito, por lo menos 15 minutos, más o menos, de básquet.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Nadie construye un barco sin ayuda, ni mejora un barrio sin su gente. Somos 1.200.000 personas que creen que hay otra forma de hacer comunidad, empresa, cultura, territorio, progreso y banca. Laboralcucha, hay otra forma.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Hay que celebrar las victorias. Una frase que nada más llegar ya me Ponsarnau a Bilbao la quiso dejar clara. Cada victoria hay que entenderla como lo que es, un triunfo. Y sobre todo para un equipo como el bilbaíno, que es un club prácticamente ave fénix, ¿no? Que tuvo que renacer de las cenizas en dos ocasiones y que en una de ellas estuvo a punto de quedarse sin futuro, ¿no? Eso va creciendo y este año 2025, pues como os decía, pues por lo menos para mí es uno de los mejores recuerdos posibles del mundo del deporte, que es ser campeón de Europa en una competición como la FIBA Euro Cup, en su contexto, evidentemente en su contexto, pero las personas que estuvimos en Salónica no lo vamos a olvidar jamás. La forma en la que se consiguió el título, en una cancha absolutamente abarrotada, y en la que pues Bilbao llegó al Olimpo, un sitio que está muy cerca de Salónica, ¿no? El Monte Olimpo, muy cerquita de Salónica, y prácticamente en una zona donde se puede ver más o menos bien. Digo esto porque sí, Bilbao Basket consiguió la quinta victoria de la temporada. Son 5 victorias y 5 derrotas, con ese doble alma que tiene el equipo esta temporada, ganando todo lo de casa de manera más o menos convincente y perdiendo a domicilio de manera pues traumática, o por la diferencia, porque no se ha jugado los finales de partido. Pues esa doble alma que tiene Bilbao Basket, pues le llega a estar en este momento, sí, en este momento del día de hoy, en este lunes 15 de diciembre, siendo equipo de Copa, porque es octavo clasificado, le falta al Baskonia un partido, es cierto, y si gana en Gran Canaria, pues le arrebataría ese octavo puesto, pero tanto monta. Bilbao Basket y Baskonia ahora mismo están igualados y la diferencia de puntos es lo que hace que un equipo u otro ocupe la octava plaza. Esto es largo, quedan 7 partidos para terminar la primera vuelta y los 8 primeros al finalizar la primera vuelta son los que juegan la Copa, porque Valencia va a estar entre los 8 primeros. Y el organizador, Valencia, va a estar entre los 8 primeros, y si no es cabeza de serie, pues, va a faltar nada o muy poco. Así que lo de ayer hay que explicarlo, ya Ponsarnau nos lo explica. También vamos a escuchar ayer al Encuentra, que me apetece que lo escuchéis, que seguramente muchos no lo habéis hecho, y analizamos el partido de forma más tranquila, porque tenemos tiempo. Ya Ponsarnau analiza del siguiente modo la victoria de ayer ante un Jaio Pozlleida que durante el primer tiempo nos las hizo pasar canutas, pero al final se abrió la lata a base de juego y de una afición que de la que el equipo está muy satisfecha ya esta temporada, ¿eh? Los partidos empiezan a ser muy importantes también, la conexión con el público.
Bueno, era un partido que los dos equipos estábamos poniendo mucha energía, mucha fuerza, creo que también dureza. Los dos equipos creo que nos estábamos defendiendo muy bien, ¿no? Quizá nosotros estábamos pagando no dominar el rebote para poder tener el ritmo de partido y encima con pues, muchas pérdidas. Y ellos pues estaban encontrando la forma pues, sobre todo de coartar a jugadores que para nosotros son importantes en que entren en confianza. Y la verdad es que no la estamos encontrando. Hemos llegado al descanso con, a pesar de ganar de uno, con no sensaciones positivas. Creo que hemos mejorado la forma de atacar, su defensa, pero sobre todo creo que el cambio ha venido desde la defensa nuestra, en que hemos controlado el rebote, entonces nosotros hemos sido los que hemos forzado un poquito más pérdidas que ellos, y a partir de aquí hemos corrido y hemos encontrado pues sensaciones de más jugadores. Bueno, ha sido un partido durísimo. Miribilla otra vez nos ha ayudado un montón. Y como equipo también muy satisfecho de que hoy ha habido otros jugadores un poquito más trascendentes que no era lo habitual en los últimos partidos. Estoy muy, muy contento del partido de los cuatro nuestros. Los dos han estado muy bien. Y estoy muy contento del partido de Jari, que ha hecho 0 puntos. Pero consiguió hacernos jugar bien y defendido muy bien.
Sí, porque Harald Frey, pues con 7 asistencias, cada una de un lugar, y luego además con su trascendencia dentro de la estructura defensiva, en un mal partido, también hay que decirlo, no siempre está entre el 9 y el 10, ¿no? De Mevlin Pancha, a pesar de 9 puntos, y claro, es extraño, ¿no? Ver que Pancha solo acaba con 4 de valoración y con una asistencia, pero sí, Harald Frey solamente tiene una vez a canasta. Tampoco lo necesito mucho más, porque con sus 7 asistencias fue vital para el tramo final del partido y los 4. Es que lo de jugadores que seguramente no contábamos con ellos, pues empiezan a ser muy, muy trascendentes, porque ayer, pues bueno, ni Basala Bagayoko, que estaba renqueante de esa lesión en la muñeca, ni a Marsila pudieron ayudar prácticamente nada. Karampelic con sus 15 puntos, 4 rebotes, y Petrase con 8 puntos, y bueno, pues además de la Sarevich haciendo un poco de pegamento, ¿no? Ese pegamento que tiene Bilbao Basket. Hablando concretamente de Martin Krampel, escuchamos a Jaime Pozarrao.
Es un jugador atípico, no, nunca muy divertido, y que juega con mucho corazón. Celebra incluso los rebotes que no cuentan. Y eso pues está bien, es cierto que le da un sentido al equipo de ambición y de energía, de carácter. Y es uno más en ese pegamento, ¿no? De una buena química que creo que tenemos.
Porque el Surne Bilbao es ya ahora ya en casa entiende todos los partidos.
Creemos que entender los partidos a 40 minutos o más nos da la oportunidad de persistir en buscar esos momentos que el equipo explosiona, ¿no? Y que esos Jaworskis, esos Darrons, ¿no? Esos Martins, ¿no? Pues tienen esos momentos. Y por eso también somos conscientes de que tenemos que a veces tener paciencia, ¿no? Durante el partido no entra es que es un mal día. Ya veremos si es un mal día, ¿no? Ya veremos si es un mal día para Darun, ya veremos si es un mal día para Justin, ya veremos si es un mal día para el que sea. Que a lo mejor que aire vuelven a entrar y encuentran un filón en su juego, porque el equipo va a querer correr, y desde el rebote estamos robando bastante, forzando bastantes pérdidas del rival, también corremos, y eso es una cosa muy buena para encontrar a muchos jugadores.
Los sueños son gratis, ¿eh? Y sí que esto de las expectativas, generar frustración y todo esto, lo siento, yo no lo compro, ¿eh? Llevo un par de años con el Bilbao Basket en el que hay que tratar de soñar despiertos y por qué no, ¿no? Nadie daba un duro por ganar en Salónica un título europeo y se ganó. Cuando el equipo regresó a ACB, nadie daba un duro por Alex Mumburu como entrenador y el equipo se metió en la Copa ganando una prórroga en Barcelona cuando tenía que ganar 10 partidos. Hay cuestiones que el mundo del deporte te permiten hacer y además yo creo que la estructura de este año te permite no solamente soñar, sino creer que tienes argumentos. Bueno, me dirá, bueno, jugar la Copa, si al final te pilla el Madrid-Barça o el Valencia o el Unicaja o el Tenerife y te va a ganar en cuartos. Bueno, algunos estuvimos en Coruña con Sito Alonso también, cuando aquella vez que casi morimos también, esa primera vez, pues con Sito Alonso como entrenador, no jugamos la final de milagro, porque apareció en el Gran Canaria un par de jugadores que nos hicieron un roto, pero la verdad es que se llevó por delante al Barcelona y en semifinales a punto estuvo de ganar al Gran Canaria. Bueno, lo que ahora dice la realidad, tenéis un artículo en radiopopular.com, es que Bilbao está con 5 victorias y 5 derrotas, que es octavo clasificado, a falta del partido aplazado entre Gran Canaria y Baskonia. En los bilbaínos, los hombres de negro, mantienen intactas, es que es así, sus opciones de regresar a un torneo que ha disputado en 6 ocasiones en las últimas 20 temporadas en las que ha estado en ACB y de que fue anfitrión también en el 2010. El precedente invita al optimismo porque en la última clasificación copera, Bilbao Basket también sumaba 5 victorias tras 10 jornadas, entrenaba Alex Mumburu y logró el billete, pues con, como digo, ¿no? Una material increíble en el Palau Blaugrana, ganando en la prórroga, el partido de Butel, increíble. Los números refuerzan esa esperanza, porque en la mayoría de las temporadas en las que el equipo ha llegado a este punto con balance similar ha terminado disputando el torneo. Además, Mirivilla se ha convertido en un auténtico fortín con 5 victorias en 5 partidos. Ya sé que la gran asignatura pendiente está lejos del Bilbao Arena. Los de M. Ponsarnau no ganan a domicilio desde el 28 de diciembre del año pasado. Y para alcanzar al menos 9 triunfos al cierre de la primera vuelta será clave sumar fuera. En este camino aparecen salidas ante rivales que creo que se pueden sacar. El domingo llega el Breogán, el Lugo, el Río Breogán. Luego jugamos también fuera contra Girona y la última jornada, la 17, en Granada. Hay 4 equipos con los que nos vamos a medir en Mirivilla. Pues Barcelona, Valencia, Murcia y Tenerife, que sí, que son equipos que están en zona playoff y que va a ser complicado. Por eso también entiendo que ya me hemos arrao ayer pues en sala de prensa nos dijera que, bueno, pues que sí que es bonito esto, pero
no sé, siendo consciente de que queda mucho, estábamos muy positivos con lo que teníamos entre manos, estábamos muy contentos y muy ilusionados, ¿no? Pero pues esos altibajos debido a las lesiones de Basala creo que nos han afectado a tener no la continuidad de esa idea que teníamos, pero que hemos encontrado la forma de ser competitivos y ganar partidos, ¿no? Que sí que es cierto que estas sensaciones las hemos encontrado sobre todo en casa, pero bueno, yo creo que vamos a aprender también a encontrarlas fuera de casa. Bueno, evidentemente también una de las cosas que nos ha pasado es que el nivel de los rivales fuera de casa ha sido alto, muy alto. Creo que hoy, en este sentido, pues el hecho de ir sumando jugadores a la causa que estén preparados no es algo muy positivo para seguir en esta ilusión, en esta ambición.
Bueno, pues tengamos esa ilusión encendida. El que no tiene mucha ilusión, y bueno, pues dejó una pequeña carguita de profundidad acerca de quizás del arbitraje, no sé muy bien, que ensuciamos mucho el partido. El entrenador de Jaio Poyeida, Gerard Encuentra.
Nos vamos jodidos, ¿no? Nos vamos jodidos porque yo creo que hemos hecho a nivel defensivo una primera parte de las mejores de esta temporada. Todo el mundo muy concentrado, muy conectado. Yo creo que nuestra primera parte a nivel defensivo ha estado muy, muy bien, cerrando el rebote. Eso sí, no hemos podido aprovechar, pues eso que comento, ¿no? Que, que Bilbao no estaba cómodo y nosotros hemos intentado correr en transición, pero tomando malas decisiones, ¿no? A veces queremos anotar muy rápido y tomamos malas decisiones, pero yo creo que hemos hecho 20 minutos muy buenos a nivel defensivo y el partido está muy igualado. Creo que en el tercer cuarto Bilbao ha subido el nivel físico y nosotros no hemos sido capaces de igualarlo. Cuando hemos querido pues ensuciar un poquito más el partido como estaba haciendo Bilbao, pues íbamos tarde, nos han penalizado con un bonus muy rápido, ¿no? Yo creo que a falta de 7 minutos ya estábamos en bonus, ¿no? Y ellos pues se han visto cómodos, ¿no? Nosotros no podíamos apretar más porque cada vez si no eran tiros libres. Y bueno, pues la verdad es que hemos bajado el nivel defensivo. Y
claro, pues a partir de ese momento, claro, como no podían pegar, pues les ganamos. Vale, correcto. Prievitza, mañana lo analizamos todo, de 3 a 4, ya sabéis, Iruko Abiskayan, con los habituales, Roberto Calvo, Alberto García y Xavi Leicea, para hablar del momento de Bilbao Basket antes del partido europeo en Prievitza y frente al Breo, después de esas 3 victorias consecutivas jugando como local. Quien no consiguió la victoria fue el Lointeguernica Vizcaya. Se le está atragantando esa quinta victoria. Derrota frente a Leganés, además en casa, en Maloste, que analiza del siguiente modo Lucas Fernández.
Yo creo que no hemos entrado al partido con el ritmo que requería. Veníamos del partido del jueves y nos ha costado encontrarnos en esa idea de juego de primeros segundos. Yo creo que la actividad que Leganés ha tenido en el rebote ofensivo no nos ha ayudado. Y luego, pues bueno, hemos intentado volver al partido, estar cerca de ellas en alguna renta en el marcador. Ellas, cuando hemos tenido momentos de poder acercarnos, han respondido bien desde el tiro de 3, desde el rebote ofensivo, y han conseguido mantener unas distancias en el marcador que para nosotras no han sido alcanzables. Bueno, al final sabemos de la exigencia que tiene la Liga Femenina, sabemos de la exigencia extra que tiene para nosotras en esa competición europea y Liga Nacional que tenemos en el contexto que ahora tenemos. Tenemos muy claros que ni el jueves éramos el mejor equipo ni hoy somos el peor. Hemos de aprender de estas situaciones, de ser capaces de afrontar estas dobles jornadas en mejores circunstancias. Y bueno, y ahora hacer un reset y pensar el lunes en tener una buena mentalidad para afrontar la salida contra Pech en Hungría, que sabemos que, a pesar de lo que la gente puede considerar una buena renta, va a ser todo un desafío jugar fuera de casa en Eurocup. Y de nuevo, desde ese partido, afrontar una salida muy difícil sin volver a Guernica, desde Hungría a Canarias, para afrontar una nueva salida con un rival que viene haciendo las cosas muy bien y que sabemos que nos va a poner en muchas dificultades.
Lo Lointeguernica, que bueno, viaje para aquí, viaje para allá, y la plantilla cortita. A ver si, como dice Lucas, ¿no? Que sea más sencillo de lo que él cree, esa partida de vuelta frente al PEX, y se consiga incluso ganar el segundo partido también allí. Tramo final en el partido de Vallecas. Nada, quedan apenas 20 segundos de los 3 que le ha dado extra el colegiado vizcaíno al partido entre el Rayo y el Betis. Que con este resultado, que como digo, está a puntito de finalizar, el Betis con el empate tiene 25 puntos, sexto clasificado, 2 puntos más que el Athletic. Por eso digo que el empate incluso mejor, porque el Rayo se nos queda con 18 puntos, el Athletic tiene 23, recuerda, 7 victorias, 2 empates y 8 derrotas. Con un partido más disputado, el Betis tendría 2 puntos más y después de haber con un partido menos. Termina ya el partido, así que por lo tanto, como digo, oficial ya, sexto clasificado el Betis con 25, 23 tiene el Atleti. Y no hay tiempo para más, así que mañana a 1:30 vuelve Raúl Jiménez. A las 3, si os apetece, aquí estamos con Iruko Abiskayan. Y a las 10:30 el Dark Edition. Os dejamos con la tertulia rojiblanca. Es que ricasco por estar ahí, si os quiere, agur.